Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos los de las 10 en Buenos Días Madrid en Onda Madrid y hemos aceptado en nuestro equipo de las 10 de la mañana a Sergio Martín Romo, a pesar de que él también está desde las 6 de la mañana. Es un hombre trabajador. No solamente no ha pedido jornada reducida, sino que ha insistido en tener jornada prolongada. Y está feliz de la vida. Muy buenos días.
Es que yo no me puedo perder lo que pasa de 10 a 1.
Ya, claro.
No, ¿cómo me lo voy a perder?
No, ni desde las 6 de la mañana. Aquí, claro, todo el rato. Dale que te pego.
A las 6, contando todo lo que es actualidad.
Exacto.
Analizándolo.
Exacto.
Y luego a partir de las 10, dejándome llevar por ti.
Muy bien, estupendo. ¿Y hacia dónde nos vamos hoy?
Pues hoy nos vamos a... Bueno, vamos a disfrutar de esto que suena. Que suena a Beyoncé, pero no es Beyoncé.
A ver, a mí cuéntame esto. Que,
aunque podría
tenemos
serlo.
A Beyoncé, pero no es Beyoncé.
¿Tenemos
esto, de qué va?
A Beyoncé.
Sí.
Aquí. Pero es una Beyoncé muy especial.
Ah, sí.
Porque habla un fluido castellano. Y aparte de girarse cuando tú dices, Beyoncé, por favor, un autógrafo. Sí. Ella también se gira, te da dos besos, te firma lo que quieras, si la llamas Nathalie Salim.
Ah, bueno.
Porque ella es cantante, ella es bailarina y es la imitadora oficial de Beyoncé.
La oficial.
Aquí en España, en ese espectáculo que llega al Teatro Nuevo Apolo el lunes que viene, lunes 10 de diciembre, 8:30, espectáculo de Bella B Experience.
Bella Vie Experience.
Canta, baila, tiene chicos, chicas también con ella, una banda para acercarnos los éxitos de Beyoncé desde que estaba en Destiny Child hasta la actualidad.
Bueno, todos.
Todos.
Claro,
todos.
Por lo que, ¿cuánto dura el espectáculo?
Bueno, hasta que el cuerpo aguante.
Bueno, o sea que la vamos a recibir aquí en un
imitadora
ratito
de Beyoncé, que además ella ya la pudimos ver y disfrutar en otro espectáculo tributo aquí en Madrid, Forever King of Pop, de Michael Jackson, ¿eh?
Ah,
pero ya
bien.
No era Michael Jackson.
Ah, bueno, era Beyoncé.
Aunque yo creo, no sé, me han contado que ya ha conocido a la Toya Jackson.
Pero bueno,
pero no lo
cuente,
sé.
Pues esto, que nos lo cuente
esto
ahora
mismo. Lo tenemos que saber, o si es una leyenda urbana.
Bueno, pero es el ratito de los oyentes.
Nos viene a ver para compartir charla con nosotros y con todos los oyentes que participéis en nuestro WhatsApp, uh-huh. 628-091-117, contando qué. Pues queremos saber si vosotros imitáis a alguien.
Uh-huh.
Pues la voz de alguien famoso, conocido o no tan conocido. Si os han confundido a veces con alguien. Porque tengáis un cierto parecido.
Yo el otro día
racionable.
Confundí a Vicente del Bosque con un langostino.
¿Con un langostino?
Sí.
Pero, a ver, al pelar un langostino, vale que no. Se haya afeitado el bigote Vicente del Bosque. Pero ¿esto qué
anuncio
qué es?
Más surrealista. Aprovecho e introduzco, claro, aquí esta cuña. El bigote de Vicente del Bosque con los de los langostinos. Pero bueno, que sí. Que bien.
¿Sabes imitar a alguien? Ruiditos. ¿Qué se te da bien imitar? ¿No lo puedes contar? 628-091-117.
¿Cuánto te han pedido un autógrafo creyendo que eras Alicia Senovilla, por ejemplo? Yo he firmado uno.
Y se fue muy contenta la señora.
Vamos, que le iba a llevar yo al camino de la desilusión. Estaba toda emocionada. Pues, ¿qué le vas a decir? Pues sí, señora. Ahí firmo.
¿Imitas a alguien? ¿Te pareces a alguien? Pues nos lo cuentas.
Perfecto. ¿Tenemos el WhatsApp?
628-091-117. Por cierto, que si alguien imita voces, pues que nos deje una nota de voz.
Claro. Y aquí juzgamos a ver qué tal lo hace.
No.
A ver si lo reconocemos.
Si alguno dice, presume de imitar la voz de alguien, pues que aproveche y grabe nota de voz.
¿Tú imitas a alguien?
Yo no. Yo he sido muy malo para eso.
Yo también.
No sé, no he
Penosa.
Tenido yo...
Ninguna gracia.
Gracia para la imitación, ¿no?
Bueno, pues venga, vete desplegando pantallas, que seguro que hay imitadores o gente a la que le han confundido con alguien. O gente que considera ella misma que se parece a alguien.
Claro,
o sea,
sí,
es que
sí,
soy
sí.
A mí me pasa. A mí me pasa.
¿Con quién?
Nieves Álvarez.
Ah, pues sí.
Somos dos gotas de agua.
No, ya a mí te acuerdas.
La misma altura, confesión. La misma complexión, mismo tipazo.
Tú sabrás.
Igual, vamos.
De nuestras etapas.
Yo me miro al espejo y digo, soy Nieves Álvarez. Toma.
De nuestras etapas anteriores, tú sabrás que por eso ahora llevo gafas.
Sí.
Que me confundían con el protagonista del niño, ¿sabes?
Ah, bueno, también es verdad. Tienes razón, es verdad. Te tuviste que poner gafas.
Claro.
Para bueno, bien.
Porque no me daba ya para firmar autógrafos.
Mira, ¿qué más quisiéramos? No. Déjalo.
Al final me da a mí con el tambor en la cabeza.
Que lo del tambor es para los viernes, compañero. El tambor para los viernes. Tenemos Twitter.
@buenosdíasOM.
Muy bien, pues ahí estamos para que nos mandéis mensajitos por Twitter también y para que nos deis a seguir a nuestro Twitter.
Hombre,
que
nos
vamos
encanta.
Así, regulín. Bueno, en fin, no voy a preguntar.
Sí, me encanta sentir vuestro aliento en mi cogote.
Ya.
De Twitter.
Estás como Pablo Alborán, decía eso en una canción, ¿no?
Sí, dice tantas cosas.
Oh. Bueno, pues yo, mientras tú despliegas pantallas, me voy a ir con Gloria Talavera a conocer de cerca una iniciativa que nos ha gustado mucho. Servilletas para luchar contra la xenofobia. Son servilletas que encontramos en al menos 9 bares de San Cristóbal de Los Ángeles para acabar con estereotipos. Mensajes que pasan por aclarar conceptos sobre ayudas sociales. Por ejemplo, 1. Los inmigrantes aportan 3 veces más de lo que gastan. No, pues esto no lo vamos a encontrar en una servilleta. Gloria Talavera. Era.
Buenos días.
¿Dónde estás?
A tomar café hoy.
Mira qué
como
bien.
Decías, en la cafetería El Gato Negro, hablando con vecinos de la zona, con trabajadores que se acercan a este barrio de Villaverde, San Cristóbal de Los Ángeles, para mostrar a todos los ciudadanos otra realidad. Una de las personas que me acompaña es Sara Villanueva, de una de las asociaciones que se ha implicado en este proyecto, Proyecto de Intervención Comunitaria. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encanta esta iniciativa que además está llamando mucho la atención, no solo aquí en el barrio, sino en el resto de la capital.
También,
¿no?
Fuera, sí.
¿Cómo surge la idea?
Pues, bueno, la idea de las servilletas es una pata más de un proyecto más grande que se pone en marcha en San Cristóbal hace dos años, que se llama Espacio Libre de Tópicos. Y bueno, y detrás de este espacio lo que estamos es unas asociaciones que trabajamos en el barrio con el objetivo un poco de mejorar la convivencia.
Manuel, tú eres otra de las personas que está trabajando en este proyecto. ¿Qué se sabe, según tú, de San Cristóbal de Los Ángeles en el exterior? O por lo menos, ¿qué se dice?
Hombre, pues una de las cosas precisamente por la que surge este proyecto es precisamente porque la imagen del barrio hacia afuera no es positiva. Es decir, normalmente lo que sale en otros medios de comunicación suele ser pues que San Cristóbal es un barrio sucio, que en San Cristóbal no hay buena convivencia, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, por eso una de las patas de este proyecto es intentar desmontar esos tópicos, porque en San Cristóbal hay muchas cosas positivas y sí que hay en muchos momentos buena convivencia entre la gente y entonces queremos resaltar eso, ¿no?
Yo que estaba dando una vuelta antes por el barrio, he estado viendo, bueno, cómo los vecinos se sientan a conversar. Hay gente mayor en las plazas, en los espacios verdes. He visto, por cierto, hasta una ardilla que me ha llamado mucho la atención cruzando por aquí por el parque. Es una realidad, como me decías, Andrea, que no se ve muchas veces porque solo nos dedicamos a veces en los medios de comunicación a hablar de las cosas malas, ¿no?
Sí, es cierto. Desde hace, pues eso, como un par de años y ya desde tiempo atrás en el barrio se viene reclamando el por qué no salen las cosas positivas que tiene este barrio, ¿no? Que como comentaba Manuel, bueno, pues hay un parque magnífico que es un pulmón de Madrid, que es un pinar, hay unas relaciones muy positivas entre vecinos y vecinas. Parece, ¿no? Muchas veces la gente lo dice como un pueblo porque es así bastante.
Y una gran plaza aquí al lado.
Sí, hay muchas plazas por San Cristóbal y da pie a poder relacionarse entre niños, adultos, gente de diferentes orígenes. O sea, tiene una riqueza muy grande que es verdad que no ha sido mostrada muchas veces por los medios.
Y muchos inmigrantes que también, me imagino, se han ido poco a poco adaptando, ¿no? A convivir aquí con la gente que nació aquí, por ejemplo, en San Cristóbal.
Pues sí, la verdad es que uno de los datos que a lo mejor sorprende es que San Cristóbal es el barrio con mayor inmigración, mayor porcentaje dentro de Madrid, y también es muy positivo como ver espacios, asociaciones de intercambio, ¿no? Entre diferentes gente de diferentes orígenes y nacionalidades.
Génesis, tú trabajas aquí en esta cafetería, El Gato Negro, eres de República Dominicana, no sé si también vives en el barrio.
Sí, vivo aquí en el barrio, en Plaza Pinazo.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la convivencia, como decíamos, con gente de diferentes culturas y de diferentes países?
Bueno, yo tengo ya 4 años viviendo en el barrio y para mí es un barrio magnífico, precioso, no tengo queja de nada, ¿sabes? Incluso trabajo igual aquí en el barrio y yo, pues fenomenal, tengo un niño de 4 años, va al cole y nunca he tenido queja de nada.
y sin embargo la imagen, ¿no?, que se proyecta hacia el exterior no es la misma. Seguro que cuando tú dices vivo en el barrio San Cristóbal de Los Ángeles, ¿qué te dice la gente?
Muchas veces cuando voy al centro me dicen ¿dónde vives? Yo voy a San Cristóbal. ¡Ay, en San Cristóbal! Yo, ¿qué pasa que vivo en San Cristóbal? ¡Ay, que ahí es un barrio como de muy baja categoría! Y yo, bueno, San Cristóbal tiene mucha cosa preciosa y linda, es lo que digo.
¿Qué dicen los clientes, por ejemplo, cuando toman un café y cogen una servilleta, ¿no? Y que dicen los inmigrantes, como me decías, Elia, aportan al Estado tres veces más de lo que gastan, el racismo no empobrece, se te quedan mirando y te preguntan, ¿y esto por qué? ¿Por qué estas servilletas con este mensaje?
Bueno, es que dicen, vamos a ver, como que los inmigrantes nos estamos llevando todo, pero los inmigrantes también trabajamos y también le aportamos al Estado, no sé, para mí, mi opinión, creo yo.
Sara, otro de los mensajes, ¿no? El número de detenciones al año, por ejemplo, en el Distrito Centro, 2.381, Distrito Salamanca, 864, y en el Distrito de Villaverde, al que pertenece este barrio, 503. Y hacéis una pregunta, ¿no?, a los ciudadanos. ¿Sigues pensando que tu barrio es el más inseguro? Son datos oficiales de la Policía Municipal que están impresos en esta servilleta.
Eso es. Sí, también un poco con la idea de romper precisamente ese estereotipo de que parece que es aquí en San Cristóbal o en Villaverde muchas veces donde más detenciones hay o más delincuencia, ¿no? Pues sacar un poco datos objetivos, ponerlos sobre la mesa de los bares en este caso, y hacer a la gente, bueno, pues que vea otra realidad que es la que está acostumbrada a que salgan los medios de comunicación.
Manuel, y otro apunte más sobre los datos de salud mental que también nos preocupan. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro podemos sufrir un trastorno mental. Que tu mente, decís también en estas servilletas, no se llene de prejuicios. ¿Por qué os preocupa también este aspecto?
Bueno, en el barrio hay varios recursos que trabajan con población con enfermedad mental. Y desde ahí un poco están incorporados, digamos, al grupo motor que promueve la campaña, y ellos un poco planteaban la necesidad de trabajar más en la buena imagen de las personas con problemas de salud mental. Y yo creo que eso es un tema general, no solo de San Cristóbal, sino que es general de toda la sociedad. Y desde ahí un poco se incorporó esta pata dentro de la campaña.
Pues muchísimas gracias esta mañana a nuestros invitados, disfrutando con ellos mientras tomábamos un café y leemos estos mensajes. Se lee una iniciativa curiosa que está llamando muchísimo la atención, lanzada por distintas organizaciones, entre ellas está del proyecto de intervención comunitaria intercultural que trabaja en el barrio de San Cristóbal desde hace algunos años, y hablando también con vecinos, ¿no?, de la sensación que tienen ellos de este barrio y cómo se recibe en el exterior.
Pues ojalá esos mensajes den un resultado positivo. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, ahora que estamos en pleno debate sobre la contaminación en nuestra ciudad y que tenemos activado ese protocolo nivel 1, vamos a conocer un poco más de cerca un medio de transporte que contamina muy poquito, por decir algo. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, si nos fijamos en el tren, estamos hablando de uno de los medios de locomoción que menos contamina.
Es una de las grandes fortalezas del ferrocarril. El ferrocarril que revolucionó el mundo, trajo la revolución industrial a Occidente, realmente ahora tiene una fortaleza también enorme gracias a sus valores medioambientales. Es una de las herramientas claves para evitar la emisión de CO2 a la atmósfera, que es uno de los grandes problemas, no de Madrid, no de España, es un problema planetario, y el ferrocarril tiene ese valor a todos los niveles y muy especialmente en una ciudad como la nuestra.
¿Cuánto CO2 nos podemos ahorrar o nos habremos podido ahorrar en Madrid gracias al tren, por ejemplo?
Con el tren de cercanías se están evitando la emisión de 366.000 toneladas de CO2.
¡Qué barbaridad!
Eso es una cantidad tremenda. Pero no solo es una evitar esa emisión, sino que realmente se evitan también la emisión de otro tipo de partículas nocivas, como el óxido de nitrógeno, los daños que se producen al ozono. Es una serie de ventajas para nuestra atmósfera que son muy, muy relevantes y que nosotros queremos resaltar constantemente.
Bueno, pues que lo sepan ustedes. Cuando cogen un tren de cercanías, no solamente se están ahorrando ustedes el atasco y teniendo la certeza de que van a llegar a una hora determinada
cada al lugar donde vayan, sino que además están ayudando a que la contaminación disminuya. Por lo tanto, otra faceta más importante del tren y más concretamente de Cercanías Madrid, que nos es tan útil. Pedro Miguel López.
Sí, quería decir también que no solo es un tema estrictamente de económico, porque eso significa un ahorro de 260 millones de euros en concepto de externalidades, sino que también es un asunto de salud.
Claro que
la,
sí.
La salud es fundamental. No lo traduzcamos solo a partículas, a emisiones de CO2. Es un tema de salud de los madrileños y es fundamental el promover el transporte público.
Pues que sepan ustedes que Cercanías Madrid contribuye a que tengamos buena salud. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿A quién te pareces? ¿Con qué famoso te han confundido? ¿Sabes imitar a alguno? ¿Es una de tus habilidades, esas que esperan amigos y familiares en las comidas, en fin, sobre todo ahora que se acercan estas fechas, que esperan a que Manolito va a imitar en estos momentos a Elvis Presley? Y lo hace muy bien. Estas cosas son las que hemos pedido, y todo a raíz de un espectáculo que se llama The Bella V Experience, que se estrena el próximo lunes, día 10, función atómica que tenemos, ¿no?
Sergio. Teatro Nuevo Apolo, dándolo todo, ahí con los temazos de Beyoncé.
Y nos decía Sergio hace un rato, vamos a tener a Beyoncé, pero no vamos a tener a Beyoncé.
Tú hablas en inglés, por si acaso,
realmente
Beyoncé, de
es,
verdad.
Es, digamos, la doble oficial de Beyoncé en España y se llama Nathalie Salim. Pero no es verdad, porque yo creo que es Beyoncé.
¿Tú
de verdad
en inglés?
Nathalie, muy buenos días.
Welcome to Madrid.
Eres clavada. clavada.
Eso
en
me
todo.
Dice todo el mundo, pero yo es que no me veo parecido físico, de verdad.
Eres clavadísima en lo físico y luego tienes una voz preciosa.
Muchas gracias.
Bueno, y ahí estamos en capilla. Sergio, preparando el espectáculo. ¿Qué te quedan?
Nada.
Nada, horas, como que dice.
4 días. Sí. ¿Y qué tal? ¿Hay nervios o qué? ¿Qué sensación es la que tienes tú ahora?
Siempre hay nervios. Que diga que no es imposible. Sobre todo cuando se trata de un proyecto tuyo, ¿no? Que has producido tú. No solamente es subirte al escenario, sino que es ocuparte de absolutamente todo, ¿no? De que no falle nada. Y esos son sobre todo los nervios que hay, ¿no? Que todo salga bien y ese tipo de cosas. Subirse al escenario no, porque al final es algo que llevo haciendo siempre y no es eso lo que más me impone, la verdad.
Nathalie, ¿por qué Beyoncé? Es decir, ¿por qué...?
Pero vamos, no hay más que mirar en la cara.
Ya, pero decir... ¿por qué decidiste que había que dar forma a este tributo?
Pues mira... Beyoncé, principalmente, y creo que es una obviedad, soy muy fanática de Beyoncé. Es un proyecto que hace tiempo ya que quería hacer, hacía años que quería hacerlo, pero no tenía los medios, no encontraba la manera, ¿no? Entonces, yo vivo en Madrid hace un año y tú sabes que aquí hay muchísimas más oportunidades. Estamos hablando de la capital, sí. España. Y por eso Beyoncé, ¿no? Es además una persona con la que me siento muy identificada a nivel musical, a nivel de estilos. Y también es una persona a la que admiro más allá de la música como mujer, ¿no? Es una mujer que defiende muchos de los valores que yo defiendo, todo lo que es la independencia a la mujer, la figura a la mujer, y por eso tenía que ser ella.
Bueno, lo más curioso de todo es que hace un momento al micrófono cerrado le pregunta a ella, Nathalie, bueno, ¿cuántas canciones llevas de...? Me dice, no tengo ni idea.
No tengo ni idea.
Ya con los nervios no me acuerdo.
Ella se deja llevar.
Pero sí es verdad que haces un repaso de toda la vida artística de Beyoncé, desde sus inicios en Destiny Child hasta ahora.
Efectivamente, lo que vais a poder ver en Teatro Nuevo Apolo es un show musical. Basado en lo que es la trayectoria del artista, desde los inicios, como bien dices, con Destiny Child, hasta la actualidad. Y sobre todo una cosa muy especial que tiene este show y que para mí es muy importante, es que las canciones de Beyoncé me han inspirado para tratar, entre comillas, problemáticas sociales de interés, ¿no? Como pueden ser el racismo, la homosexualidad, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, sexualidad, homofobia... Y creo que es una propuesta muy interesante para intentar concienciar un poquito a la gente, porque sigue habiendo mucho desconocimiento de muchas cosas. Y sobre todo es una forma de apoyo a estas personas que sufren este tipo de situaciones, ¿no?, en la vida.
Bueno, que sepan ustedes que hay una página web, entran ustedes telemadrid.es, ahí buscan Onda Madrid y dentro de Onda Madrid buscan Buenos Días Madrid y pueden ver en directo por streaming, te estamos viendo, o sea que
viendo.
Sí, exactamente,
Nathalie Salim,
para que me digan luego ustedes si es o no es parecida a Beyoncé, vamos, auténticamente ella.
Los oyentes que nos pueden ver a través de la web y que nosotros les podemos ir leyendo y escuchando, gracias al WhatsApp, esos mensajitos y notas de voz. Por ejemplo, Javier nos cuenta que desde hace muchos años se obsesionó por imitar y calcar los gestos de Jim Carrey. Dice que se pasaba horas mirándose al espejo hasta que le dolía toda la cara por las moscas
normal
que hacía. Dice que se veía vídeos, que miraba fotos, que sus amigos, como decías tú antes, Eli, me animaban a ello. Desde pequeño me gustaba deformar la cara y era de esos niños que se tiraban de los ojos con los dedos mientras que se estiraban la boca con los otros o se los metían en la nariz.
Pues así estará. Quiero decir que esto luego las arrugas te pasan factura, ¿eh? Esto hace mucha mueca. Pero
las
bueno
caras. Mensajito de Javier y nota de voz 628-091-117 que nos deja Manolo.
Una botella de champán para el family.
Ah, que imita una botella
imita
de champán.
Imita Manolo.
Ah, pues.
Mira, lo podemos poner otra vez.
Ay,
Manolo hace esto.
Ay, Dios mío.
Clavadito. A una botella.
Es más, vamos a brindar por el show.
Una botella de champán para el family.
Pues claro que sí. Un abrazo desde aquí. Oye, habrá sido muy complicado elegir las canciones. No sé si te has dejado guiar un poco por lo que han sido los grandes éxitos o te has dejado guiar más por tu gusto personal.
Bueno, ha habido una combinación de ambas cosas, ¿no? El tema de hacer un show en homenaje a Beyoncé también es un tema porque yo considero, yo personalmente, que la música de Beyoncé en España no está valorada como debería, ¿no? Las canciones que han ido llegando a España de Beyoncé es lo que tú dices, ¿no? En forma de single, en forma de videoclip de esos singles, pero hay mucha gente que no conoce muchísimo repertorio de Beyoncé y es algo que también he querido incluir. También para los fans de Beyoncé, que sé que hay muchos fans que vienen a ver el show. Desde aquí les mando además un saludo a Beyhive Spain y a Beyoncé Spain por todo el apoyo que nos están transmitiendo. Y obviamente había que hacer un repaso por todo lo que es Beyoncé, ¿no?
Y luego, claro, hay que cantar como ella y hay que bailar. Ah, estamos escuchando
se intenta.
Uno de los bailes más vistos
y
de toda la historia y agotadores, exactamente. Este lo llevas.
Este lo llevo.
¿Y qué?
Esto no podía faltar.
Claro que sí. ¿Acompañado de dos bailarinas o de bailarines también? Porque ya sabemos que en el vídeo original de Beyoncé, una de las bailarinas que aparece es su profesor de baile.
Así es. Bueno, esto es una cosa que tendréis que venir a ver el show, que por supuesto estáis invitados.
Ah, mira.
¿Vale? Muchas gracias.
Para descubrirlo.
Mira.
Alguna sorpresa tengo que dejar, ¿no?
Claro que sí.
628-091-117 dice, Natalie, el lunes estaremos mi familia para apoyar a tu maravilloso equipo. Mil gracias a todos. Dice, soy Sonia. Dice, un abrazo, familia de Onda Madrid.
¿No? Mira qué bien.
Un abrazo, Sonia.
Va a estar allí viendo y apoyando el espectáculo. Lucía nos cuenta que a mí me dicen que me parezco o me doy un aire a Paulina Rubio.
Mira qué bien.
Físicamente. Dice, no tengo la voz tan cascada. Nos quiere dejar claro Lucía en el mensaje.
Es un buen apunte.
Nota de voz. 628-091-117. Quien ha grabado es Raúl.
De pequeño, la verdad es que pues lo que mejor se me daba, una de las cosas que mejor era imitar la firma de mi padre en algunos comunicados que hacía al colegio o cosas de estas. Pequeñas cosas, pero sí, se me daba bastante bien, pasaban inadvertidas.
¿Hombre? Este oyente no es un imitador, es un falsificador.
Estamos hablando de imitadores.
¿Esto qué es? Dios mío. Estas cosas suelen pasar. Oye, Natalie, ¿cuánta gente en el escenario? A ver, ¿a cuánta gente subes a ese espectáculo?
En ese escenario nos subiremos 13 personas.
Bueno.
5 músicos maravillosas, una banda de mujeres increíbles. 3 coristas con unas voces lo más, para mí lo más. 4 bailarines que son los encargados de representar lo que sería un concierto de Beyoncé a nivel coreográfico y yo.
Bueno, que no está nada mal, ¿eh? Sois un montón de personas. ¿Y cuántas veces te cambias de ropa?
Chan, muchísimas.
Otra cosita, otro secretillo que quiere dejar, ¿no?
Nada. Muchísimas veces.
Muchas, ¿no? Supongo que imitando un poco también, claro, el estilo de
efectivamente,
Beyoncé.
Sí. Es una cosa que tampoco ha sido fácil en el show.
Hombre, claro, porque ella lleva... La verdad es que vistoso es muy vistoso.
Sí.
Por lo menos el que ella saca mucho brillo, mucha pierna, en fin.
Eso es.
Mucha comodidad para bailar también, ¿no?
Sí.
Almudena dice, hola, buenos días. Lo de tener en casa a alguien que le guste imitar puede ser agotador.
Sí.
Dice, a mi hijo le dio por imitar el sonido de animales, de pájaros, de perros, lobos aullando, de grillos. Dice, yo creo...
¿El niño es un fenómeno?
Dice, no sabéis las jaquecas casi crónicas que he padecido. Eso sí, nos anima a todas las reuniones familiares. Yo creía que nunca lo iba a casar, pero sí.
¿Y qué hace?
No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. No,
hombre, pues porque tú sales con un chico y te dice, mira cómo hago el grillo, por ejemplo, ¿no?
Pues no.
Y, claro, uno de dos, o te casas con él o sales corriendo. Es que no hay dos posibilidades diferentes. Oye, tú desde pequeña te gustaba Beyoncé. ¿O cuándo la descubriste?
Yo la descubrí con Destiny Child, si no recuerdo mal, en el año 97-98. Sí, siendo yo adolescente.
¿Y tú cantando desde...?
No voy a decir mi edad.
Pero tú desde pequeña, Nazari, tú, la música es lo tuyo. Desde pequeña, ¿cuándo empezaste a cantar tú?
Mira, yo creo que... Siempre digo lo mismo en todas las entrevistas, ¿vale? Pero yo creo que todos los artistas es algo que lo llevan desde muy pequeños. Sí que es verdad que en mi casa ha habido mucha influencia musical porque mi padre es cantante de blues y siempre se ha escuchado buena música en casa, he tenido esa suerte. Y de pequeñita pues tocaba el violín, después me pasaron a ballet y ya dije, yo lo que quiero es cantar, papá. Uh-huh. Y sí, pues bien, como dices, como todos los artistas desde muy pequeña, ¿no? Es algo que yo sentía que era lo que tenía que hacer. De hecho, había una cosa muy curiosa y es que cuando eres pequeño y haces redacciones para el colegio, ¿no? Yo siempre decía que quería ser cantante, nunca cambiaba de opinión.
Ajá, tú ahí constante.
Yo era muy constante en eso, sí. Mira.
¿Y cuál es la primera canción de Beyoncé que tú hiciste, supongo, en playback, imitando los movimientos? ¿La recuerdas?
Sí. Fue Say My Name, de su uh-huh. etapa con Destiny Child. Esa fue la primera canción.
Ahí fue donde tú dijiste flechazo con ella completamente, ¿no?
Sí, sí.
Que ahora te vemos en el tributo tuyo a Beyoncé, pero también te hemos disfrutado en otro tributo muy especial, ese Forever King of Pop, el tributo a Michael Jackson. También has estado tú ahí dándolo todo, ¿no?
Sí, estamos todavía en activo, sí. Estamos de gira.
Me van llegando más notas de voz, os voy a ir poniendo, me van llegando más mensaje. Dice, hola, me llamo Paula, Beyoncé es única, nos encantaba... dice que en Sexo en Nueva York, esa peli nos vimos 7 veces, salió canción Single Lady, cuando mi amiga se casó hicimos la coreografía que, uh-huh. Y también que lo invitaban también a Liza Minnelli.
Vamos a las dos.
A las dos, sí.
Vamos, como un huevo en la castaña. Sí, Liza Minnelli y Beyoncé. Pero
dice,
bueno,
Mercedes, que a su marido le da por imitar bien algunas voces. Dice, y antes cuando había contestador, en casa grababa los mensajes imitando personajes. Dice, desde José Luis Moreno, Chiquito de la Calzada, Felipe González, Carmen Sevilla o Julio Iglesias.
¿Eh? Vea qué entretenido.
Ahí cuando dejaban el contestador en casa. Y también tengo
imagínate
nota...
Imagínate, la cama te da las buenas noches cada día con una voz y te pegas un susto.
Tengo nota de voz que nos envía Raquel.
Cuando tenía 18 años fuimos con toda la familia, fuimos a Brasil y entonces allí subiendo al Pau de Azúcar en el funicular que nos llevaba me viene un señor y me dice tú no serás Carmen Maura, y le dije pues no, me digo, pero me confundieron con ella, se conoce que llevaba el pelo así o no sé, porque vamos, como no sean el blanco los ojos, yo creo que otra cosa no va a ser.
Bueno, pues a Carmen Maura tiene que haber dicho no, pero estoy al borde de un ataque de nervios directamente. Oye, Nathalie, ¿tú has tenido ocasión de conocer a Beyoncé?
No.
No has tenido.
He estado en conciertos suyos, pero no uh-huh. he tenido ocasión de tenerla cerca. Bueno, en conciertos he estado en primera fila, pero...
Sí, perdero, vamos, analizando cada movimiento de ella, me imagino.
Pues imagínate. Yo creo que más analizando el... Tú sabes que en el escenario muchas veces parece que los artistas te están mirando, ¿no?
Sí,
me está mirando,
sí, ¿verdad?
A mí, me está mirando a mí. Esa ha sido más la sensación, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la sensación que tienes tú cuando subes a un escenario y miras hacia el público? Porque a veces hay alguna cara que sí se distingue.
Sientes muchas cosas a la vez, es que no sé cómo explicarte. Yo creo que un artista también funciona a días, ¿no? Según tu estado de ánimo estás de una forma u otra. Es lo que hace que la música sea como es, ¿no? Son emociones. Mm-hmm. Y pues no sabría decirte, pues muchas veces disfrutas, ¿no? De la cara de felicidad de la gente cuando la gente lo está pasando bien, cuando te das cuenta que estás transmitiendo cosas, ¿no? Y que... Yo creo que al final la música es una manera de evadirse de cosas, ¿no? Y ver a una gente que paga una entrada y está allí sentada y quizá pues disfrutando y olvidando muchos problemas que tiene fuera o algo así, ¿no? Es muy gratificante como artista, la verdad.
Mira, para artista Emilio, porque yo creo que es todo un arte lo que nos cuenta, el 628-091-117, dice que él de pequeño imitaba las volteretas que daba en las celebraciones de gol Hugo Sánchez. Dice, me salían bastante bien. Dice, intenté dejarme el pelo como él y todo. Era unas volteretas muy acrobáticas, ¿eh? Mamen dice que ella imitaba el look de Madonna en todas sus etapas, que le gustaba imitar también las coreografías. Dice, aún con el tiempo que ha pasado, hoy soy capaz, sin equivocarme, de reproducir los movimientos del videoclip del Vogue.
Pero bueno, que nos mande un vídeo.
Es verdad.
Que se grabe un vídeo,
grábate,
nos lo
ahí
manda. Claro.
Mamen.
Y ahí la vemos, sí, con esos movimientos, que tampoco son fáciles.
No son fáciles, ¿eh?
Oye, ¿qué te suelen decir los fans de Beyoncé? Quiero decir, te dicen, oye, qué bien... ¿Lo haces o cuidado que estás tocando a nuestro ídolo?
Pues mira, que Sinceramente, los artistas lo que tienen es que siempre son o muy queridos o muy odiados, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que hagas una imitación a un artista. En el caso de hacer una imitación a un artista de los que un grupo de gente son fans, la cosa se complica más.
Claro.
¿Vale? Hay de todo. Siempre hay opiniones de todo tipo. Yo siempre me intento quedar con todas las opiniones porque creo que de todas se puede aprender, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí decirles a la comunidad de fans, ¿no? Uh-huh. Que este homenaje se hace desde el respeto, desde el cariño, desde sobre todo lo que he recalcado uh-huh. antes, ¿no? De que la gente conozca también en España quizás repertorio que no conoce porque se basan en singles uh-huh. y Beyoncé es mucho más, ¿no? Y sobre todo pues también una manera de defender los derechos de la mujer, como digo, y está hecho desde todas esas cosas. Uh-huh. Y espero que de verdad lo disfruten y que miren no solamente la imitación en sí, ¿no? Sino que son muchas cosas más, porque Beyoncé solamente hay una. Uh-huh. Yo no soy Beyoncé, obviamente, ¿no? Soy Natalie. Pero lo que se intenta es hacer todas estas cosas que te digo, transmitirlas.
Evidentemente estamos hablando de un espectáculo tributo, es decir, es un homenaje, es desde la admiración en el que haces tú este trabajo, un trabajo fenomenalmente bien hecho, muy cuidado, con mucha gente en el escenario, un trabajo en el que has invertido tu tiempo, tu talento y tu dinero. Cuidado, que estamos hablando de algo importante, ¿no?
Efectivamente, son muchas horas de trabajo, un proceso de selección de casting agotador, porque uh-huh. empezando porque yo quería una banda de mujeres, que es como lleva Beyoncé, ¿no? Y quería unos perfiles muy concretos, porque se van a tratar una serie de temas, como te digo. Todo tiene un porqué, todo tiene una relación. Es eso, mucho tiempo, económicamente la inversión es grande, no te voy a decir que no. Pero uh-huh. sobre todo muchísimas energías y muchísimo tiempo y muchísimo amor, muchísima dedicación.
Uh-huh. Nota de voz, 628-091-117. Esto es lo que nos ha grabado Miguel.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
Esto es como se llamaba Kináfrica.
No, Miguel,
de la
Miguel,
bomba,
no, es lo que nos enviabas.
Muy
África,
bien, muy
Miguel,
bien imitado, pero vamos, perfecto. En fin, Natalie, que te vemos el próximo lunes a las 8:30 de la tarde. Que todo el mundo tome nota, en el Teatro Nuevo Apolo, en la Plaza Tirso de Molina 1. Ahí estarás ya preparada, bajo los focos.
Eso
y
es.
Y diciendo esto de, bueno, la suerte está echada, vamos a ello.
A ello vamos, claro que sí.
Pues que ha sido un placer conocerte, Natalie, que te deseamos muchísima suerte. Que seguramente muchos de nuestros oyentes que te hayan estado viendo por streaming dirán, pues sí, mira, me convence. Allí que voy a ir a ese espectáculo. Ahí va a estar nuestra oyente Sonia Era, ¿no?
Sonia,
con toda
sí, no
su
se lo va
familia.
A perder.
Así que es para estar ya con la moral muy alta. Y mucho ensayo todavía de aquí, ¿no?
Sí, bueno. ultimando. Más bien ultimando.
Pues
sí.
Ultimando detalles. Muchísimas gracias, Natalie. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros
nosotros.
Siempre.
Sergio, ¿que quedaba alguna?
Quedamos. Bueno, sí, nos cuentan de todo. Es decir, Ángeles nos cuenta que su hijo imita perfectamente a Nadal, con todos sus tics, incluso que muerde regalos y premios.
¿Pero juega al tenis?
Pues no lo pone. Claro, no lo pone.
La penita es que el niño no imite a Nadal jugando al tenis, al mismo nivel.
Y Jorge, que su hijo tiene la manía de imitar todos los ruiditos de los videojuegos.
Pues qué horror. Madre mía. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad. Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Atlético de Madrid-San Andreu. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y buenos días, Madrid de Onda Madrid. Abrimos ahora un espacio que nos gusta. ¿Cómo nos gustan a los seres humanos las anécdotas de estas cosas curiosas que nos pasan o que les pasan a otros y que nos las cuenten? Nieves Ortiz, que llega tu madrécdota.
Buenos días. Y vengo, mira, con un profesor de tu escuela al lado.
¡Madre mía!
Casi derrapando. Buenos días, Sergio Lozano. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien.
Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal?
Gracias por invitarme.
¿Cuántos años de profesor de tu escuela?
14 años.
Madre mía, ahí hay de todo.
De todo. Uh-huh. De todo.
Y la primera pregunta, además, es ¿cómo te decidiste a esta profesión de riesgo? Porque, claro, hay de todo,
tanto.
Hay de todo.
Pues yo era frutero. Uh-huh. Trabajaba de...
Espera, que te voy a acercar un poco el micro, Sergio. Ahí estamos.
Trabajaba en una frutería y yo dije, no puedo ser toda mi vida frutero. Y entonces vi un anuncio en un periódico, ¿quieres ser profesor de tu escuela? Y yo dije, pues vamos para allá. Me gustó la experiencia cuando yo me saqué el carnet. Y decidí hacer lo mismo.
¿Que te lo sacaste a la primera o no?
No, me lo saqué a la segunda.
Ay, ¿en qué fallaste? ¿Carretera, teoría?
Fallé aparcando, que me quedé como a 3 metros de la acera, más o menos.
Ahí estamos. Que el otro día no sé quién me discutía, que no se aparca. ¿Cómo que no se aparca? En el examen de conducción. A mí me tocó aparcar una a mi derecha.
No es obligatorio, pero casi siempre se
aparca. Pues a mí me tocó a la derecha también. Yo aparqué a la primera, Cuidado, luego ya llegó la carretera y en fin.
Yo como fui varias veces, me tocó de todo.
Ya hablemos. Bueno, si te preguntamos por anécdota, podíamos estar aquí hasta mañana, me imagino,
una
¿no?
cuanta, sobre todo en los exámenes, que es cuando la gente se pone más tensa y más nerviosa y hay cosas divertidas, la verdad.
La gente se bloquea absolutamente.
Normal.
Vamos, yo, en fin, que me recuerdo ahí también la noche sin dormir, la gente diciendo, mejor sal la primera, y si es de día casi ahí a punto, que no se te olvide poner las luces. Una tensión ya que la gente alrededor y tu propia familia no te genera esa tensión. Examinadores. Hay leyendas urbanas, que no sé
montones.
Si son mitos o hay que desmitificar esto. Por ejemplo, a mí me decían, Eli, no sé, a ti si recuerdas en cuando te sacaste tú el carnet,
sí, claro.
Pero estaba este profesor que yo nunca llegué a ver, que era el que desplegaba el periódico como unas alas de mariposa, de tal manera que casi te obligaba a decir, por favor, ¿puede usted cerrar el periódico que no veo? Y si no lo hacías, ¡paca! Te
Nada,
suspendía.
Eso no es verdad. Yo en 14 años que llevo haciendo exámenes, unos 60 exámenes al año, nunca jamás en la vida ha pasado eso. Ni hemos cambiado ruedas, ni nos han obligado a poner piezas mecánicas, ni nada por el estilo. Eso todo el mundo le ha pasado al primo, del vecino, del amigo. Pero nadie le ha pasado a él.
Y la señora preparada que cruza el paso cebra saliendo por detrás de un camión de butano tampoco está preparada.
Yo creo que no es necesario contratar a nadie para que suspende. Ya suspende solo.
Bueno, si te preguntamos por la cosa más rara que te ha pasado durante estos 14 años que llevas siendo profesor de autoescuela,
pues
no sé.
Una rara y divertida. Fue una chica que se montó por error en mi puesto, es decir, en vez de el conductor se montó en el copiloto, y cuando voy al coche digo, ¿qué haces? Y dice, es que no encuentro el volante. Y es que se había sentado en el asiento mío en vez de en el suyo, porque le había aparcado el coche mirando al revés.
Por favor.
Estaba un poco despistada, la verdad. Esto de las mujeres y los coches, porque antes hablábamos, tú tienes el maletero que se parece un zapatero.
Sí, el maletero, como las chicas sobre todo, vienen en tacones, y para conducir en tacones no se puede, me van dejando las zapatillas en el maletero y al final tengo ahí para montar una tienda prácticamente.
La persona que se ha decidido, bueno, que tú has tenido como alumno o alumna más joven, entiendo que será alguien con 18 años recién cumplido, porque es que la edad mínima, pero ¿y la más mayor?
Pues la más mayor fue María José, 65 años. 65 años, una mujer de Brasil, encantadora, se lo sacó porque su marido estaba enfermo y ella quería llevarle al marido al hospital en vez de tener que estar dependiendo de ambulancias, etcétera. Y le costó su esfuerzo, pero ahí tiene su carnet de conducir, conduce a diario.
Fíjate. Oye, una cosa muy habitual que nos suele pasar, Sergio, cuando nos vamos a examinar de conducir, que el examinador nos dice que pongamos en marcha algo y utiliza el nombre técnico normalmente.
Sí, las luces de cruce,
cosas así. Y uno empieza ya empieza a derrapar, ¿no? Sí, antes de arrancar, derrapa.
Ahora hay una cosa que se llama las comprobaciones previas. Entonces, cuando se hace el examen, el examinador te dice, pues vamos a comprobar la luz de largo alcance, vamos a comprobar la dimensión de la rueda. Hay algunos que se me tiran hasta el suelo para mirar las ruedas.
Ya.
Que, hace poco me pasó con una chica que le dijeron que abriera el capó y en vez de abrir donde se tiene que abrir el capó, se enganchó a los faros y quería arrancar los faros de cuajo. Ay, porque madre, no sabía ni por dónde tenía que abrirlo.
¿Qué hacen los nervios?
Yo quiero que escuchen esta canción, que también tiene anécdota incluida, ¿no?
Sí, esta anécdota es que Brian, espero que me esté escuchando, Brian un día en la pantalla del coche, como solemos ir con música, en la pantalla pone la canción que está sonando.
Sí.
Entonces cuando me monto en el coche me dice, oye, que dice el coche que si queremos un café. Digo, no, digo, es el título de la canción, Cup of Coffee, de Mike and the Mechanics. Y dice, ah, pues yo pensaba que es que el coche ofrecía café. Digo, sí, dale a este botón y sale un cappuccino o algo.
Claro,
así.
Le tienes que haber dicho que sí, que se hubiese vuelto loco.
Sí, la verdad es cuando uno está al volante empezando, se le ocurre cada cosa, que es extraordinario.
Madre mía. Decía yo que esto de la familia, los amigos, ¿no? Que todo el mundo esto te dan consejos como cuando eres madre. Todo el mundo sabe cómo educar, cómo poner al niño, pero por favor, dejadme. Bueno, pues esto pasa también cuando uno se va a examinar. Y en este caso, ese marido que irónicamente le dice a la mujer lo de al matadero.
Sí, no, es un examinador.
Fue
el examinador, que estábamos ya regresando al centro de exámenes aquí en Móstoles. Y le dice, venga, vamos al matadero, refiriéndose al centro de exámenes, claro. Entonces, la chica, como no encontraba el cartel de matadero por ninguna parte, se puso a dar vueltas y vueltas y dice, pero bueno, ¿dónde va usted? Y dice, pues buscando el matadero voy. Así que no asoció que le estaba hablando de la DGT, claro.
Oye, ¿cuántas veces, claro, innumerables, cuántas veces has tenido que pisar el freno porque el conductor va a su bola?
Unas cuantas. La verdad que la intervención del profesor solemos hacerlo siempre cuando no hay más remedio, pero hay muchísimas veces que tenemos que intervenir porque a veces el alumno no está bien preparado o en ese momento le ha surgido un imprevisto y hay que intervenir.
Uh-huh. ¿Accidentes has tenido alguno con alumnos?
Sí, he tenido sobre todo golpes que nos han dado a nosotros. Uh-huh. Siempre el típico golpe de que vas a arrancar en la glorieta, se cala el coche y nos dan un golpe a nosotros. Ese he tenido 14 o 15, pero vamos, todos leves, nunca ha sido nada grave hasta ahora.
Él, por cierto, ahora esto empieza también a ponerse en auge o es una manera de poder hacer negocio, ¿no?, al margen de competencia con otras grandes cadenas de autoescuelas. En tu caso, además, vas y haces servicio a domicilio.
Sí, nosotros tenemos la autoescuela en casa.es. Es un servicio que hacemos desde nuestra autoescuela que está en Vallecas y lo que hacemos es dar las clases prácticas a domicilio. Pues nos contrata gente de un poco más alejada de donde está el local físico y nosotros les recogemos allí, sobre todo para que ahorren tiempo los estudiantes, la gente que trabaja y no tiene tiempo de desplazarse y perder esa hora de camino de ir y venir, pues nosotros les recogemos en su casa.
¿Hay alguien al que hayas tenido que decirle, mira, déjalo ya?
Pues mira, he tenido hace poco una alumna que, no sé si diagnosticada o no, yo creo que tenía esquizofrenia o algo parecido. Y entonces la mujer, 50 y algo de años, me gritaba a mí. Entonces cuando yo le frenaba o le intervenía o le explicaba algo, me decía, que me dejes, que me dejes, y me gritaba. Y entonces ya le tuve que decir un día, digo, por favor, yo no puedo seguir así. Y entonces me dijo ella, he pensado que lo dejo. Digo, no, si no lo dejas tú, te estoy diciendo yo que no puedo seguir. Pues no, me decía ella que lo dejaba ella. Digo, bueno, venga, pues lo dejamos así.
Oye, y luego habrá gente que se va a examinar con todo tipo de clases, me imagino, de amuletos, de rituales,
cosas. Yo lo más raro que me he encontrado son bolsas de perejil en el bolsillo, pero tiene que ser el bolsillo izquierdo, en el derecho no vale. Ajos en el bolso, el tener que elegir un determinado puesto porque si no, no apruebo, cosas de ese estilo. Y al final, lo que hay que hacer es estar bien preparado, da igual donde uno se examina ni cómo. Acelera para ser conductor de
segunda, ten cuidado con las curvas. Bueno, de segunda, de tercera, ¿hasta cuántos exámenes ha podido superar alguien que tú conozcas, el máximo, el top?
Pues mira, nosotros, he de decir, y no por tirarnos flores, solemos presentar a los alumnos cuando ya están bien preparados, ¿vale? Entonces no solemos pasar de la segunda a tercera, pero sí que ha habido gente de la octava, la novena, la décima, sí que ha habido siempre algún caso. Esos casos siempre se dan cuando la gente, en vez de dar clases y prepararse, solo va al examen y pretende solo yendo al examen e intentar aprobar. Así no se puede.
Así está que... el típico sobradito, ¿no?
Sí, así... sí. Bueno, de hecho, tuve hace poco un chico de Portugal, de yo ya sé, se monta en el coche, nada más montarse en el coche, pone marcha atrás en vez de primera, le metimos un golpazo al de atrás que dijo el examinador, bájese, pero ya, del coche. Y sabía, se supone, conducir. Entonces... así no se puede. Hay que ir bien preparado y una vez que uno se ha preparado, entonces se examina. Ese sería el orden.
Luego, gente que se pone a llorar, por ejemplo. Me imagino que le dan ataques de ansiedad, tipo de cosas.
Hace poco, Eva, que me estarás escuchando, tuve una alumna que le dio un microinfarto.
¡Ostras! ¿Qué me dices?
Te lo prometo. Le dio tal ataque de ansiedad que fue al hospital y le había dado un microinfarto. He tenido gente que se ha tenido que bajar del coche a vomitar porque no podía aguantar
los nervios.
Entonces, como siempre les decimos, si tú estás preparado, los nervios se controlan mejor. Cuando sabes lo que tienes que hacer, se controla mejor. Cuando vas sin saber lo que hay que hacer, entonces no surge cualquier cosa en el examen.
Está sonando esto de llueve, porque la lluvia, el coche, esto también a veces trae anécdotas, ¿no?
Sí, suele pasar en el examen, se pone a llover, se pone a veces a diluviar y el alumno no encuentra la palanca con la que tiene que dar a limpia para el examen. Y entonces nos surgen casos como Carlos, que le dice al examinador, ¿lo ve usted bien? Y el otro, sí, yo veo bien. ¿Seguro que lo ve usted bien? Sí. Carlos, que no vemos ni de aquí a un metro. Y entonces, pero por favor, dele usted a limpia parabrisas.
Claro.
Como no sabía darle, pues decía, pues yo veo bien, aunque nos matemos contra la farola.
Oye, yo me pregunto, ¿alguien ha ido, no digo borracho, pero así como con el puntillo?
No, pero sí que te puedo decir, y no lo puedo demostrar lógicamente, gente que ha fumado cosas que no debe, porque la ropa huele. Estamos en medio metro cuadrado y entonces en cuanto uno entra y dice, madre mía, claro, no lo puedo demostrar, yo nunca lo he visto ni puedo decir nada. No pasa nada, como tengo pedales... Además, el responsable en todo caso es el profesor, o sea que alguien puede venir habiendo bebido y no pasa nada, aunque yo no le daría la clase si lo puedo demostrar.
Y luego, aquí está tu mujer, un beso a tu mujer que sabe, y es cómplice,
secretaria
de la autoescuela. Y tú decías, ¿qué va a pensar mi mujer de...?
Ah, bueno, sí, es que en Rivas, hacia Madrid, hay una glorieta que no está señalizada y si no te das cuenta te metes en un hotel. Entonces tengo una alumna que es monja, con su hábito, hermana Olivia, un beso, y un día se metió sin querer en el hotel, entonces yo le digo, ¿pero qué va a pensar mi mujer de vernos a salir ahora del hotel? ¿Cómo le explico yo que estamos dando clase?
Fatal.
No digas eso, me decía, no digas eso, por favor.
Por Dios.
Le di un ataque de risa, tuvimos que parar un ratillo.
Oye, y tú eres profesor de autoescuela, pero profesor, ¿te has encontrado alguna vez con padre, madre, tío, abuela, marido, mujer, que viene y te echa la bronca porque le han suspendido al...
Sí, y te digo por qué. El carnet de conducir cuesta dinero.
Claro.
Entonces, lo que la gente pretende es que su hijo, con 5 clases, aprenda a conducir.
Ya.
Entonces, nosotros enseñamos a conducir, pero no hacemos milagros.
Ya.
Entonces, lo que la gente tiene que hacer es decir, prepara bien a mi hijo porque esto es para que no se mate por la carretera. Entonces, la gente, por ahorrarse 10 clases, 15 clases, quieren que el alumno aprenda antes y no hacemos milagros, no se puede. Entonces, claro, la culpa siempre al profesor. La solución que hemos tomado es, cuando crees que pasa esto, vente en el coche. Vienes en el coche con nosotros, ves qué hace el alumno, ves qué hace tu hijo y entonces de esta manera puedes decidir si le estamos enseñando mal o si es que le falta un poco más por aprender.
En fin, que es muy divertido esto, Sergio. Yo suponerme un día contigo en esa autoescuela, laautoescuelaencasa.es, que esto me ha parecido una idea a mí genial, esto de que llames y que te venga el profesor, te viene Sergio, directamente Sergio Lozano, te aparece en casa con su coche, dispuesto a aguantar carros y carretas, pues porque mira que tenéis paciencia.
La idea surgió porque tengo muchos alumnos que a lo mejor quieren que le dé clase a sus amigos, pero claro, su amigo vive un poco más lejos de nuestra zona.
Claro.
Entonces dijimos, oye, ¿y si vamos a recogerlos? Pues tampoco pasa nada, porque nosotros tenemos el local físico donde pueden venir y luego nosotros aparte les recogemos en casa.
Pues perfecto, ya lo saben ustedes. Denle un vistacito a laescuelaencasa.es. Sergio, que ha sido un placer tenerte con nosotros, divertidísimo.
Igualmente.
Hay que hacer una segunda parte de anécdotas.
Sí, por favor, se ha hecho muy corto.
Claro que sí. Gracias, Nieves.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.